Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente, como cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana, les saluda su servidora Sara Mireya Carmona. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el pensamiento crítico y metacognición hacia la web 5.0. Y para ello nos acompaña el maestro Alejandro Marín Acuña, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias aquí, maestro, por estar aquí en El GIS.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos aportar.
Claro que sí. Entonces invitamos a nuestra audiencia a que se quede con nosotros en esta frecuencia Radio UAA 94.5 FM. Así también nos encuentran en Facebook, por donde estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de esta estación. A Ale de Luna, le agradezco por estar ahí en la transmisión, y a Checo Pacheco, quien está en los controles, para que este programa sea posible transmitir por la frecuencia, por supuesto, y también por Facebook Live. Entonces, acompáñenos aquí en El GIS. Sobre nuestro invitado quiero compartir algunas cosas. El maestro Alejandro Marín Acuña es licenciado en Enseñanza del Inglés por la UAA y maestro en Educación Media Superior por la Universidad Pedagógica Nacional, especializado en Alfabetización Informacional por la Universidad Carlos III de Madrid y en Bibliotecología por la UDG. Ha participado como conferencista e intérprete en eventos nacionales e internacionales como en la UNAM, la UACG, bueno, UACJ, ¿verdad?, Universidad de Guanajuato, la UAA y en el Ministerio de Agricultura de Canadá, así como en la Universidad de Minnesota. Y para este primer bloque del programa queremos conocer, maestro, ¿qué entendemos por pensamiento crítico y cómo es que se aplica en el contexto de la web 5.0?
Muy bien, bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
El pensamiento crítico es una de las que se considera en la actualidad una de las habilidades blandas y que cada día toman más relevancia en relación a la web en general, ¿verdad? Aquí tenemos que partir de que pues la web ha tenido un desarrollo tecnológico y un avance vertiginoso, sin duda. Y aquí podríamos hablar un poco acerca de cómo ha sido ese desarrollo, ¿verdad? Para poder entender qué es el pensamiento crítico y por qué sería tan importante, ¿verdad? Tenemos que ver que la web se ha ido desarrollando por generaciones. Tenemos la generación 1.0, que fue una generación donde solamente podíamos consumir información. No, era muy raro que alguien pudiera subir información,
¿no?,
en general, ¿verdad?, el usuario estándar. Entonces, eso hacía de la web que la información que tuviéramos ahí fuera en un 80% más o menos fidedigna. Pero después pasamos a la web 2.0, y en la web 2.0 lo que tuvimos ya fue una generación de producers, así se le conocía. Podíamos ya producir información, subir cualquier cosa a la web. Por un lado fue muy bueno, pero por otro lado también lo que sucedió es que para el usuario estándar, al momento de estar indagando ahí la información, pues se encontraba con que más del 50% de la información ya comenzaba a ser dudosa por el contexto que se tenía. Y de ahí avanzamos a la web 3.0. La web 3.0 ya fue una web más semántica, donde la web misma empezó a conocer al usuario. Empezó a conocer qué era lo que él buscaba en sí. Y eso nos lleva a la 4.0, que es en de la que estamos saliendo prácticamente.
Sí.
Esta web 4.0 lo que tiene de particular es que trabaja con algoritmos muy inteligentes. Y esos algoritmos son capaces de incluso adelantarse a lo que nosotros pensaríamos buscar. Un ejemplo muy claro es cuando estamos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando aquí de pensamiento crítico, si en un momento más nosotros que encendamos nuestro celular, muy seguramente va a aparecer por ahí algo relacionado, sin que se lo hubiésemos pedido.
Exacto.
Entonces la web tiene tanto adelanto ya en ese sentido que lo que hace es adelantarse, repito, a la información que busca el usuario.
Sí.
Ahí es donde, antes de hablar un poco de la web 5.0, es donde entra el pensamiento crítico, donde va a ser tan requerido que el usuario tenga la capacidad de pensar qué es la información que está recibiendo, si realmente la necesita o no, o si quizás la herramienta de la web se está adelantando a algo que su propio pensamiento le esté pidiendo, ¿no?, al usuario.
Sí, sí, ya cada vez estamos siendo, creo que, un poquito más analíticos, ¿no?, en este sentido de estar comparando, por ejemplo, la información, ¿no?, las fuentes, ¿no?, qué tan confiables son o no, como usted comentaba, ¿no?, hace un momento que empezaba en esta parte de la web 3.0, ¿no?, ya a dudarse, ¿no?, de la información.
Sí.
También por esta generación, ¿no?, que luego ya se empieza a hacer, ¿no?, por usuarios y luego tantas cosas que ya se comparten, ¿no?, en internet, por redes sociales.
Sí.
Y no sabemos qué tan fieles o no sean, ¿verdad?
Así es, exactamente. Entonces es ahí donde el usuario, sobre todo, pensaríamos de alguna manera, ¿no? En la cuestión educativa, el usuario que pensaremos ya de pregrado hacia arriba,
sí,
debe de tener esta o desarrollar esta habilidad, entre otras.
Sí.
Pero esta habilidad del pensamiento crítico, precisamente lo que va a hacer es lo siguiente. Uh-huh. Le va a ayudar al usuario a hacerse las preguntas correctas, uh-huh, y hacer un análisis pausado.
Sí.
Que esa es una de las cosas que se requieren mucho, porque actualmente es tan vertiginoso, uh-huh, la aplicación de la web que no nos deja a veces ni siquiera pensar.
Exactamente. Ya sí, con esto estamos tocando el siguiente punto, que es el papel de la educación. ¿Cuál es este, uh-huh, papel en el desarrollo del pensamiento crítico hacia la web?
El papel educativo, yo creo que se va a tornar cada vez más importante. Aquí hay algo interesante. De hecho, era algo que algunos compañeros, ¿verdad?, platicando así del área en la que estamos,
sí,
veníamos dándonos cuenta, ¿no?, que iba a suceder. Yo te puedo decir de esto que a lo mejor hace por lo menos 10 años,
uh-huh,
que veíamos que la información se estaba dando de una manera tan sencilla que le estaba impidiendo al estudiante el poder procesar, digerir bien la información y por lo tanto producir información, uh-huh, de calidad.
Sí.
¿Qué es lo que puede hacer la educación ahí en ese sentido? Pues puede hacer bastante, ¿no? Para empezar, concientizar al estudiante de qué es la web.
Uh-huh.
¿Qué es realmente? Más allá de las redes sociales, más allá de, sí, su enfoque de entretenimiento, de distracción, realmente qué es, ¿no? El conocer la historia de la web siempre va a ayudar también en ese sentido. Entonces, es una de las áreas que la educación tiene que desarrollar.
Perfecto. Muy, sí, bien, maestro. Hay muchísimo por todavía abordar, pero vamos por lo pronto a una breve pausa musical. Vamos a escuchar algo de cumbia para quitarnos el frillito, ¿no? Agarrar
perfecto,
este ritmo.
Sí, muy
vamos
bien
a escuchar a Capitán del Espacio y su cumbia intergaláctica con Grupo Espanto, con esto que se llama Prisionero del Dolor, esperando que sea de su agrado y no se despeguen. Continuamos en el GIS.
Toda nostalgia guarda un golpe de lealtad. La sonrisa es una forma de llevar las caricias ya vividas, mil historias compartidas, ese pásame mis chones que nunca olvidaré. Todo está bien aunque parezca que está mal. Cada sonrisa guarda un poco de maldad, solo quedan en cajones el pedazo de recuerdos de esas deliciosas noches que nunca olvidaré. El dolor.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Y seguimos aquí en su programa El GIS. Tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Alejandro Marín Acuña, con quien estamos platicando sobre el pensamiento crítico y metacognición hacia la web 5.0. Sobre él quiero compartir que ha trabajado en el Departamento de Información Bibliográfica desde 1999 y colaboró con el Departamento de Orientación Educativa de 2014 a 2018. Actualmente se desempeña como asistente del Programa de Desarrollo de Habilidades Informativas del Departamento de Información Bibliográfica y como profesor en línea del Centro de Estudios Universitarios Calacoaya en el Estado de México en las áreas de educación. Y para este segundo bloque queremos conocer, maestro, cómo es que influye la metacognición en la manera en que interactuamos actualmente en la web.
Ok, bueno, ahí el tema de la metacognición es un tema deseado, lo podrías mencionar de esa manera. ¿Por qué? Porque de alguna forma tendríamos que ir como en un orden, ¿no? Primero, el estudiante o el usuario estándar hablando de la web, saber qué realmente es el pensamiento, uh-huh, y a partir de eso escalar hacia lo que sería el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, ahí donde, sí, decíamos hace un momento, detenernos a pensar qué es lo que estamos recibiendo. Y aquí hay datos interesantes, ¿no? O sea, en este sentido, por ejemplo, podemos ver que en la web actualmente hay 10 mil millones de datos en la web, ¿no?
10 mil millones.
Así es. Entonces, cuando...
constantemente, ¿no?
Y creciendo. Sigue creciendo.
Sí.
Sí, esto sigue creciendo de manera exponencial.
Sí.
Entonces, aquí en este sentido, al conocer el pensamiento, debemos de tener en claro que vamos a estar recibiendo datos y estos datos van a generar una información. Y es una información que va a generar un conocimiento, es decir, va a generar conceptos. Entonces, el pensamiento crítico ya debe de estar en ese nivel. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de una metacognición, estamos hablando todavía arriba, por encima del pensamiento crítico, encima. ¿Verdad? Si lo, para entenderlo más claro, debemos de tener, por ejemplo, presente que meta viene del griego que es más, uh-huh. cognición que es pensamiento o que va relacionado al pensamiento, entonces es como decir, es un pensamiento mayor. Uh-huh. ¿Y por qué es mayor? Porque ya no solamente nos lleva a un pensamiento crítico pausado, sino que nos lleva ya ahora a un saber cómo piensas, cómo aprendes, cómo recibes los conocimientos, y no detenerte solamente ahí, no solamente ser consciente de eso, sino entonces desarrollar habilidades que a sabiendas de cómo tú aprendes, entonces puedas hacerlo cada vez mejor. Uh-huh. Esa es una metacognición y creo que en la actualidad me atrevería a pensar que estamos un poco retirados de eso.
Sí. Uh-huh. Y ahora bien, entonces, ¿qué estrategias se pueden utilizar para fomentar tanto el pensamiento crítico como esta metacognición cuando estamos navegando en la web?
Como mencionaba hace un momento, lo primero es tener muy en claro qué es la web. Sí. Y creo que una de las cosas que tenemos que tener en claro como un principio básico es que es una herramienta. Uh-huh. Es una herramienta solamente. Por ahí en alguna ocasión me di la oportunidad de escribir un cuento en relación a esto que le puse El carpintero y el martillo. Uh-huh. Y este habla de un carpintero que usaba siempre su martillo, pero llega un momento en que el martillo se apodera del carpintero. Entonces es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Sí. Es decir, la herramienta es la web, pero pareciera ser que por intereses económicos, políticos, etcétera, la web se ha apoderado del usuario. Y el problema aquí es que el usuario no se da cuenta. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para, primero, pues, concientizarnos de eso, ¿verdad? Entender, como decía, que es una herramienta, primeramente, y por lo tanto, por ser una herramienta, saberlo utilizar. Cualquier herramienta debes de saberlo utilizar, porque si no la sabes utilizar, desde un simple martillo, como mencionaba, si no lo sabes utilizar, te puedes llevar un dedo, ¿verdad? O un clavo se te puede ir a la mano, alguna cosa así. Es saberlo utilizar en ese sentido. Entonces, creo que hace falta algo que le vamos a llamar alfabetización informacional.
Uh-huh. Es como, por ejemplo, con esta situación de la ya tan conocida inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Que les asusta a muchos pensando en que pues va a suplir, ¿no? Tantos trabajos o a los profesores, ¿no? Pero... ¿no? O sea, en una conferencia estaba escuchando que precisamente este punto, dice, no es que venga a suplir a los profesores, ¿no? O sea, estamos enfocándonos en la educación, dice, sino que posiblemente lo que pueda suceder es que desplace personas que sepan utilizar la inteligencia artificial, pueda desplazar a personas que no la sepan utilizar.
Ahí hay datos controversiales.
Sí.
Se dice que en los próximos 10 años, no recuerdo si 5 o 10 años, se van a perder 800,000 empleos por causa de la inteligencia artificial. Uh-huh. Ahora, aquí el punto creo que más que desplazar sería, hablando de esto, al quien no esté alfabetizado en el tema. Uh-huh. Ese es el punto, ¿verdad? O sea, si no estamos preparados nosotros en eso, ahí es donde vamos a salir, ¿verdad? Porque sabemos que lo que hace, y aquí, bueno, saludos a todos los estudiantes que nos están viendo, ¿verdad? Pero sabemos muy bien que ahorita te metes a Bard, te metes a Cloud de Bing, o te metes a ChatGPT, y le dices, oye, hazme un ensayo de 5 hojas con 20 referencias que parezca que lo hizo un estudiante de segundo semestre de contabilidad, y lo va a hacer en segundos. Sí. Entonces, ahí empieza el temor que los expertos mencionan en ese sentido.
Exacto. Uh-huh. Sí. Pero al final del día, o sea, si el estudiante le pide eso, ¿qué hace el estudiante, no? Pues, o sea, no está precisamente trabajando, ¿no? Pensando, analizando.
Ese es el problema.
¿Eh? Entonces, a la larga no les conviene. Sí. Y bueno, para cerrar con este segundo bloque del programa, algunas consideraciones entonces a tomar en cuenta para promover esta alfabetización de la que nos habla y también el desarrollo de habilidades informativas.
Bueno, creo que una de las de los aspectos que debemos considerar, sobre todo las universidades, es generar programas que vaya desde el primer semestre a los muchachos, los primeros semestres estén hablando de esto. Hay universidades, por ejemplo, como lo es la Carlos III de Madrid, la Universidad de Sevilla también, si no me equivoco, aquí en México la UACJ, la Universidad de Ciudad Juárez, la UNAM sin duda, que tienen programas que han logrado introducir en la currícula de todas las carreras este tema. Hace tiempo se veía como, no es necesario, es algo como que quizás en un taller lo puedes ver, pero no. Cada vez se demuestra que quien no esté preparado en esto, las siguientes generaciones de la web van a hacer estragos en él. Algo así va a pasar.
Muy bien, maestro. Vamos a continuar con más, por supuesto, después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, que nos habla sobre la convocatoria que está actualmente abierta para participar en el próximo número de la revista Docere. Todos los detalles a continuación.
Thank you.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, le invita a participar escribiendo un artículo para el próximo número de la revista Docere, que en esta ocasión lleva por tema Habilidades transversales en educación superior y media superior, con el objetivo de promover la práctica docente basada en el diseño, la implementación y la evaluación de experiencias de aprendizaje para el desarrollo equilibrado de habilidades transversales en las y los estudiantes de educación superior y media superior. Saber ser, saber convivir, saber conocer y saber hacer, en fomento a su formación integral. La convocatoria estará abierta para la recepción de artículos hasta el 8 de enero de 2023, los cuales se recibirán en el correo electrónico revistadocere@edu.uaa.mx o bien podrá enviar su respuesta a través del portal de revistas de la UAA. Ingrese a revistas.uaa.mx, seleccione la revista Docere y en la parte superior de su pantalla haga clic en Registrarse y llene los datos correspondientes o bien haga clic en Entrar para iniciar sesión si ya cuenta con su usuario. Consulte los detalles de la convocatoria en el sitio web dgdp.uaa.mx/defa, así como en el portal de revistas de la UAA y en nuestras redes sociales, en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, ahora ex, @defa_UAA. Además, le invitamos a consultar el documento Bases para presentar artículos en la revista Docere, también disponible en nuestro sitio web y redes sociales. Finalmente, puede revisar el tríptico de la convocatoria que encontrará en cualquiera de las bibliotecas de la UAA y en los dos planteles del Centro de Educación Media, así como en su centro académico, librería y la infoteca Alfonso Pérez Romo. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31413, y al correo electrónico revistadocere@edu.uaa.mx. O visítenos en el piso 4 del edificio académico administrativo en Ciudad Universitaria. Para el GIS, Ricardo Calderón. Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Y estamos en el tercer y último bloque de nuestro programa El GIS, Pensamiento Crítico y Metacognición hacia la Web 5.0. Es nuestro tema de hoy con el maestro Alejandro Marín Acuña, a quien de nueva cuenta, bueno, le agradezco por acompañarnos.
Al contrario, gracias.
En este espacio, gracias. Y también a nuestra audiencia que nos sigue cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Y bueno, todavía tenemos tiempo. Voy a compartir el WhatsApp para quien guste, no sé, hacer alguna consulta, dar su opinión sobre el tema o alguna inquietud que tenga para nuestro invitado. El WhatsApp 449-912-1588. Recuerden que también estamos transmitiendo por Facebook Live en la página de Radio UAA 94.5 FM. En este tercer bloque, maestro, queremos conocer los avances tecnológicos o tendencias que pueden influir en la evolución del pensamiento crítico y la metacognición hacia esta web 5.0.
Claro que sí. Bueno, hablando en sí de la web 5.0, se le conoce como la web sensorial y de las emociones. Uh-huh. Para poner un ejemplo práctico, va a ser capaz, aunque ya en muchas aplicaciones esto ya sucede, pero va a ser capaz de detectar cuando el usuario, por ejemplo, esté triste. Sí. Y si el usuario está triste, le va a hacer la recomendación directa de, por ejemplo, poner una canción que le alegre, que sí. Ella sabe, que la web sabe que le va a alegrar, o incluso adelantarse a pedir una cita al psicólogo. ¿Verdad? De los que estén en el área donde se encuentra sí. La persona, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas. Otra de las cosas que van a suceder y podrían tener alguna afectación es esta cuestión, por ejemplo, del metaverso o de la realidad aumentada, sí. Donde se habla de escenarios donde el usuario pues va a poder tener su avatar y va a tener un mundo donde él quiera vivir. Supongamos sí. Que el usuario siempre soñó con ser un gran empresario y a lo mejor ahí va a ser un gran empresario en ese lugar y sí. Va a tener millones de dólares en ese lugar. Aquí lo interesante es que no solamente va a ser una cuestión visual, sino incluso también sensorial. O sea, va a ser capaz de sentir ya dentro de esos ambientes. O sea, y aquí estamos hablando también de otra cuestión de avance tecnológico que tiene que ver con, por ejemplo, lentes de contacto sí. Que te van a permitir ya sin necesidad de un artefacto el poder desplegar la información de la web, ¿no? Te vas a encontrar una persona uh-huh. Que a lo mejor hace tiempo no ves y se te olvidó su nombre, uh-huh. No hay problema, te va a decir.
Sí.
¿Verdad? Y entonces eso es parte, ¿no? De lo que se va a enfrentar también la cuestión cognitiva, ¿no? Porque eso le pega uh-huh. Un poco a la memoria.
Sí.
Bueno, bastante. Si ahorita preguntáramos a los muchachos o quienes estén viendo el programa, escuchándolo, ¿cuántos teléfonos celulares se saben? Creo que seríamos todos uno o dos, no más. Sí. No más de esos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va sustituyendo este tipo de procedimientos.
Sí, luego hasta el propio a veces dicen, ay, ¿cuál es mi número? Y tienen que revisar.
Sí, sí, exactamente. Ahí, sí, llega a pasar, claro sí. Que sí. Entonces, ahí están algunas de las afectaciones que quizás se podrían dar y ante lo cual la educación se puede dar. Quisiera darte un dato rápido. Hay un médico de la Facultad de Medicina de Harvard que él dice que las universidades más sobresalientes en los próximos años van a ser las que regresen al lápiz y al papel.
Ahí está, entonces, para ponernos a escribir. Sí. Ahí está, por ejemplo, la convocatoria de Docere para que se pongan a escribir.
¿No? Ah, perfecto, sí, que lo hagan así.
No le vayan a decir al Chayiti, hazme un artículo para... No.
Sí, no hay que dar ideas.
No se vale. Bueno. Sí. Vamos, bueno, ya a punto de terminar el programa, pero no sin que pueda compartirnos los desafíos más importantes para este pensamiento crítico en esta era a la que ya vendrá la web 5.0.
Así es. Bueno, yo creo que el desafío principal al que nos vamos a enfrentar es la concientización, es decir, estar conscientes de cómo estamos usando la web. Y yo sí me atrevería a decir, hacerlo un poquito a un lado y tratar de desarrollar esas habilidades blandas. Las habilidades blandas se hablan más de 20, pero por ejemplo el pensamiento crítico no solamente es esa, por ejemplo también hablaríamos de la imaginación, sí, de la creatividad, de liderazgo. Hay una que es preocupante en la actualidad que tiene que ver con la resolución de problemas. Entre otras más.
Sí, no todo, uno puede decir que cuando tiene duda dice, vamos a San Google, ¿no? Y sí, él tiene todas las respuestas, pero también, a ver, hay que pensarle un poquito. ¿Tú cómo lo resolverías? No Google, no ChatGPT, ¿tú cómo lo resolverías?
Exacto,
¿no?
Y yo creo que sobre todo darnos a la tarea de procesar bien la información que estamos recibiendo.
Así es. ¿Fuentes de consulta que puedas sugerirnos para profundizar en este tema?
Sí, claro que sí. Me gustaría recomendarles, por ejemplo, a un tecnólogo, así se les llama, a un tecnólogo que se llama Santiago Bilinkis. Él es argentino. Y así lo pueden encontrar en su página como Santiago Bilinkis. Él habla bastante de este tema, de lo que está sucediendo en cuestión del desarrollo de la web. A otro que quisiera recomendarles, bueno, en cuestión del desarrollo también cognitivo, es a John Biggs, que tiene la taxonomía solo de Biggs, que habla precisamente de este proceso hacia la metacognición, precisamente. También, por ejemplo, a Tristan Harris, él es de Human Tech. Y él hizo por ahí un documental que se llama El Dilema de las Redes, que lo pueden encontrar incluso controversialmente en Netflix, sí, ¿verdad? También indagar en las páginas de la Universidad Carlos III de Madrid, en la de la Universidad de Sevilla, y en los programas también de lo que es Alfino, Desarrollo de Habilidades Informativas de la UNAM, de la UACJ o de la Universidad Veracruzana, que creo que son universidades que van como a punta de lanza en todo esto.
Perfecto. Y también, bueno, no sé, a través de la biblioteca digital aquí de la universidad también puede.
Claro que sí, aquí en la universidad contamos con un buen programa de desarrollo de habilidades informativas, ¿verdad? Nos pueden encontrar en el edificio 56, planta alta. Se pueden acercar directamente también a la maestra Carmen y ahí pueden ellos recibir información, cualquier usuario, o ingresar también utilizar nuestra biblioteca digital, que es una de las mejores de la región, sin duda. Sí. Tenemos muy buenas bases de datos. Eso lo hacen con biblioteca.ua.mx.
Perfecto. También a través de los cursos generales y autogestivos de formación docente, también se promueve mucho el uso, ¿no?, de las bases de datos, el desarrollo de habilidades informativas. Y también, bueno, si pudiera compartirnos, no sé, sus datos para quienes deseen, no sé, tal vez contactarlo, saber más sobre estas fuentes que nos ha recomendado o acercarse también hasta para, no sé, solicitar algún curso.
Sí, claro que sí. Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, mi correo es alejandro.marin@edu.ua.mx y también me pueden localizar en YouTube como Alejandro Marín. Por ahí tenemos algunos videos también relacionados al tema. Con mucho gusto los podemos ahí servir.
Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. El tiempo se nos va muy, muy rápido y el tema es tan amplio, ¿no? Podríamos seguir platicando, sí, pero correcto. Lamentablemente tenemos que despedir.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos al maestro Alejandro Marín Acuña por acompañarnos en esta ocasión aquí en el GIS, quien actualmente, les recuerdo, se desempeña como asistente del Programa de Desarrollo de Habilidades Informativas del Departamento de Información Bibliográfica y como profesor en línea del Centro de Estudios Universitarios Calacuaya en el Estado de México en las áreas de educación. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Agradezco nuevamente a Ale de Luna y también a Checo Pacheco, quienes se encargaron de la transmisión de este programa. Entonces, los espero el próximo miércoles, ya lo saben, 10:30 de la mañana aquí en Radio UA 94.5 FM, y sigan disfrutando de la programación. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.